Son 10:09 minutos en este martes 3 de marzo cuando volvemos a la tertulia. En la tertulia de hoy estamos con Daniel Buquet, Juan Carlos Dollenar, Gonzalo Pérez del Castillo y Oenir Sartú. Enseguida estaremos otra vez con temas nacionales, pero les propongo darnos una vuelta por el mundo. De vez en cuando no viene mal sacar la cabeza de acá. En México, el gobierno decidió el viernes desplegar otros 5.000 soldados adicionales y 1.000 policías federales para la lucha contra el narcotráfico en el estado de Chihuahua, al norte del país, y sobre todo en Ciudad Juárez, fronteriza con Estados Unidos, donde la guerra entre los cárteles de la droga adquirió últimamente niveles de violencia inusitados. El anuncio fue realizado por el gobernador de Chihuahua, José Reyes Baeza, quien dijo que el ministro de Defensa, Guillermo Galván, prometió que la ayuda llegará en una o dos semanas máximo. Como mencionaba, la mayoría de este refuerzo se concentrará en Ciudad Juárez, la localidad más violenta de México, donde hubo 1.650 asesinatos en el año 2008 y donde ya operan 2.500 militares desde hace 11 meses. En esa localidad, que tiene 1.300.000 habitantes y que fronteriza con El Paso en Estados Unidos, se registra una guerra sin precedentes entre los cárteles de Juárez y Sinaloa por el control del tráfico de drogas hacia Estados Unidos, país este último que ha expresado, claro, su seria preocupación por toda esta situación. ¿Le han prestado atención ustedes? ¿Siguen esto desde acá? ¿O les parece algo lejano, en fin, un tema de los mexicanos?
A mí me parece que es un tema que se expande en el mundo, y yo la conclusión que saco es que el costo, si, la represión de la droga es más perjudicial para la salud que la propia droga, ¿no? Si la cantidad de muertes y el costo económico y humano que tiene esa política, sé que puede sonar un cliché, ¿no? Pero Estados Unidos está evaluando públicamente, opinando sobre cada país y cómo combate la droga y de qué manera colabora con la política del Departamento de Estado norteamericano en el combate contra el narcotráfico, en fin. Parece que es todo un fenómeno muy muy turbio en el cual la represión es parte del negocio, ¿no? Y la cosa pintoresca es que yo creo que esto es una batalla perdida porque históricamente ha sido así. Es decir, la idea de prohibir cualquier sustancia ha fracasado históricamente. Estuve viendo, ha habido prohibición históricamente, prohibición del chocolate, porque generaba propensión a la lujuria. Eso ocurrió en Europa y en distintos países.
Una prohibición.
Sí. Del café, porque...
¿Eso es lo que me está pasando?
Provocaba...
Gonzalo acaba de ver la luz.
Hubo prohibiciones del café porque provocaba situaciones que comprometían la seguridad del Estado. Prohibiciones del alcohol ya las conocemos, creo que están bastante más frescas en la memoria. Y creo que a la larga todas las prohibiciones de consumo...
del tabaco, que también están presentes en la memoria.
Ahora vienen las prohibiciones del tabaco y nuevamente se habla del alcohol y de alimentos...
También, ¿eh?
Y de alimentos,
en la Edad Media.
Sí, previsiones.
Está bravo eso, porque es un...
humos de la planta Nicotinum.
Pero es un producto americano.
Seguro, bueno, me refiero a la...
Y enseguida terminada la
Edad Media. Luego de descubierta América, igual que el chocolate y el café.
Bueno, está por eso digo, pero quiero decir, a la larga, si uno mira esas políticas de prohibir hábitos o consumos de la gente, me parece que están destinados al fracaso, ¿no? Simplemente pasa que los volúmenes de gasto que se pueden hacer en estos momentos y las fuerzas políticas que se movilizan para esa represión son muy superiores a las que se pudieron movilizar contra el café y el chocolate, pero van a tener el mismo resultado.
Yo les recomiendo que lean un reportaje que publicó el País de Madrid el domingo, de un periodista, Pablo Ordaz, enviado a Ciudad Juárez. Es de una contundencia, de una claridad, es tan gráfico en la descripción de cómo se vive en Ciudad Juárez que no tiene desperdicio realmente. Va a estar disponible el link en espectador.com. Pero cito eso porque en un determinado momento la nota, además de contar lo que pasa hoy con la anécdota, entre comillas, de lo que ocurre en la calle con la actuación de los policías federales, los militares, etcétera, cuenta que el problema vino a destaparse en realidad, esta violencia enloquecida se desató hace un año, poco más de un año, cuando a nivel del gobierno de México se decidió cortar con un crecimiento de la influencia y del poder del narcotráfico que se estaba llevando por delante el país mismo. La versión oficial dice es que tantos años de complacencia con el crimen organizado habían llegado a horadar los cimientos de la República y amenazaban con privatizar el país en su beneficio. Los señores de la droga ya estaban tocando las puertas de Los Pinos, o sea, de la sede de la Presidencia de la República, dice a media voz uno de los hombres más poderosos de México. O los combatíamos o les entregábamos el país. Ya eran dueños de algunos cuerpos enteros de policía que trabajaban para ellos y no para los ciudadanos. El caso es que el presidente Felipe Calderón tocó zafarrancho de combate hace de eso un año, dos meses y 7.000 muertos.
No, bueno, pero es que ahí está uno de los temas que a veces no se entiende con las drogas y con el narcotráfico. El tema del narcotráfico no es solamente unos señores que trafican con drogas y las pasan del lugar de producción y elaboración y las meten en Estados Unidos, que es el mercado más importante. Se convierten en un fenómeno en el país donde operan de destrucción de la propia sociedad donde están instalados. Esto en Colombia llegó a pasar hasta en determinado momento. Esto que hoy está generando la reacción en México llegó a pasar en Colombia, o sea, donde realmente estos señores se hicieron dueños del país en determinado momento. Porque esto tiene influencia en el tráfico de armas, en el tráfico de personas, en la corrupción de la sociedad, realmente corrompen todo, debilitan la política, debilitan las instituciones. Si realmente es un fenómeno que carcome la sociedad misma. Colombia en determinado momento reaccionó con la ayuda de Estados Unidos. Hoy voy a venir, es otro capítulo para discutir otro día, se preocupa porque Estados Unidos opina. Estados Unidos no opina solamente, opina. Más que opinar.
Y le molesta donde no lo dejan intervenir.
Interviene.
En el caso de Colombia, el plan Colombia implica una incidencia
se acabó, y eso fue,
de Estados Unidos en las operaciones.
Sin lugar a dudas, que fue así, y fue la forma que tuvo Colombia de frenar un proceso que todavía tiene, digamos,
frenar, que se difunde menos.
Frenó un proceso, no. Era un proceso donde realmente, sí, como dice este periodista, estaba tocando las puertas del Palacio de Gobierno.
Y
lo cual no quiere decir que
no sé si no entró
esté solucionado. Los propios Estados Unidos dicen que lo de Colombia lo consideran hoy como un fracaso a pesar de los enormes avances que se han logrado. Pero esto empezó a generarse en México, porque además la situación en Colombia, el plan Colombia y que Estados Unidos interviniera ahí, fue generando el desplazamiento de estas bandas hacia México, haciendo explotar la situación en México, que hoy está parecida a la de Colombia 10 o 15 años atrás. A lo cual se suma, y esto, por eso que el problema no nos puede parecer ajeno, se suman la situación en otros países, porque hoy, por razones políticas, estamos viviendo una situación en la cual Venezuela se ha convertido en un país donde estas bandas transitan sin ningún problema, porque todavía Chávez no se ha dado cuenta de lo que le puede terminar pasando a su país y piensa que esto solamente le hace mal a Estados Unidos, dejando que todos estos traficantes se muevan libremente por Venezuela. Y esto se suma a lo que está pasando en Bolivia, y la expulsión de la DEA de Bolivia por parte de Morales, y también el problema que a Bolivia se le avecina en este sentido, sin que su presidente sea consciente de eso. Se creen que, en definitiva, los latinoamericanos somos libres de producir todas estas sustancias, igual los que las van a consumir, los que van a terminar matando, va a ser los imperialistas norteamericanos. Esa visión chica, pequeña, del mundo que tienen Chávez o Morales, no les permite ver lo que pasó en Colombia, lo que está pasando ahora en México, que es un golpe durísimo para la sociedad mexicana.
Pero además, ¿cómo se reacciona? ¿Cómo se combate? Este reportaje que yo mencionaba es muy dramático, por ejemplo, cuando describe la acumulación de fuerzas represivas que teóricamente están jugando, ¿no? La policía municipal, la policía
federal,
estadual, la policía federal y encima todavía el ejército. Ninguno de esos cuerpos confía en el otro, ¿no? porque está llena la historia de policías o de cuerpos o de patrullas enteros absolutamente comprados y al servicio de determinados narcotraficantes.
Hace un año el zar antidrogas de México fue detenido por implicancias precisamente con quienes debía combatir, más ni menos.
Pero y a eso se agrega los jueces, los políticos, los periodistas. Entonces, estos cuerpos de represión están actuando todos simultáneamente en Ciudad Juárez, desconfiando de sí mismos, persiguiéndose y controlándose entre ellos, en un alarde, digamos, de gasto ineficiente, para empezar, que después nadie sabe efectivamente qué resultados va a tener, ¿no?
Porque Emiliano, tú empezaste preguntando si este tema a nosotros nos, o a mí personalmente, me involucraba. Yo estuve en la década de los 80 en Perú con proyectos de sustitución de hoja y coca en el Valle de la Convención Hilares y en Tingo María. No nos fue demasiado bien. Después, en la década de los 90, estuve en Bolivia. También dirigíamos proyectos de tanto en Zapare como en Los Yungas de sustitución del cultivo de hoja y coca. Estuve años metido en esto. Y la sensación clara que yo tengo de este problema es que nosotros no queremos ver la verdad atrás de esto. Y nos escondemos. Cuando digo nos, digo los latinoamericanos, por un lado, que somos absolutamente incapaces de mirar esto con objetividad, y por otro lado los norteamericanos. En varias reuniones de Naciones Unidas, donde había uruguayos, y me acuerdo que una vez una uruguaya en particular, connotada, cuando yo dije esto, me dijo, bueno, yo no sé si el tema de América Latina realmente son las drogas, jajaja. Un tema fundamental que está destruyendo es las drogas. Y lo es en el Uruguay también, porque hay una falta de voluntad de ver las cosas. Porque por un lado vos ves que en los programas políticos esto tiene también un trato casi que superficial. Y por otro lado, en los diarios de todos los días, cada vez que vos hablas del tema de la seguridad, que se puede o que no se puede, dicen, bueno, ahora porque está el problema de la pasta base, entonces la cosa se volvió incontrolable. La cuestión es así. El americano medio piensa que estos latinoamericanos vivos se están haciendo un gran negocio llenándose de plata envenenando a nuestros hijos. Esa es, digamos, dicho en forma cruel y llana, lo que piensa un americano promedio.
Un estadounidense,
de los Estados Unidos de North America. Lo que pasa es que no quiero mencionarlo demasiado directamente para no incitar a Sartú. Después, y los latinoamericanos, lamentablemente, Lo que estamos pensando es que nosotros estamos siendo víctimas, que también es falso, nosotros estamos siendo víctimas de un producto que consumen alegremente los ricos en el norte y que porque necesitan seguir consumiendo y necesitan lavar sus culpas, entonces le echan todas las culpas a los pobres campesinos del Chapare, los Yungas, etcétera, etcétera. Es mentira. Las dos cosas son mentiras. Hay una falta de voluntad de los latinoamericanos de decir por qué no tenemos nosotros una posición política con respecto a nuestro problema de las drogas. Y después conjuntamente negociemos con los Estados Unidos si es que hace falta el plan Colombia o el plan Bolivia o el plan Perú. Pero nosotros nunca fuimos capaces de hacer eso. No existe una política antidroga latinoamericana. Lo que existe es una política antidroga norteamericana, Estados Unidos de América, con Colombia, con Perú, con Bolivia y mañana con Brasil, con Uruguay, también está con todos los países, porque es un fenómeno que entró en todos lados. Quiero decir una última cosa sobre este artículo de Pablo Ras, que es un argumento que yo utilicé tanto en el Chapare como en los Yungas y en todas partes donde fui, porque cuando llegué a Bolivia ya llevaban 15, 20 años de producción de coca en esos lugares. La coca no le trajo ningún desarrollo a esos lugares. Y si vos lees ese artículo de Pablo Ordaz, te das cuenta que lo único que trae la coca, a pesar del baile de millones del que se hable, es miseria, prostitución, delincuencia, miedo, terror, asesinato. Esta gente, y el argumento que yo les decía, nosotros los proyectos de desarrollo alternativo les traemos carreteras, escuelas, luz, electricidad. ¿Qué tienen ustedes después de 20 años de producir coca?
Pero estamos confundiendo.
Terror.
Estamos confundiendo las
cosas. Pero perdóname, estamos confundiendo las cosas. No tuvo éxito ninguno de esos programas. Y José va a decir que los indios son bobos, no. Porque yo les ofrezco todo esto y los tipos se prefieren seguir
plantando coca. No, ¿sabes por qué? Porque por la noche vienen los narcotraficantes, los amenazan, y entonces el hombre dice, bueno, ¿yo qué hago? Y el Estado considera que no es problema de él.
Pero para, no es tan simple como eso, porque si fuera como vos decís, Evo Morales no hubiera llegado a la presidencia reivindicando, entre otras cosas, el derecho que tienen los pueblos bolivianos, los pueblos indígenas, de seguir plantando coca y de seguir...
Esto es una mentira, grande como una casa. No que le esté diciendo vos lo que dicen. Los pueblos bolivianos, en la Convención de Viena del 85 se le otorgó al gobierno de Bolivia la posibilidad, para todos esos fines que vos estás hablando, de cultivar legalmente 12.000 hectáreas de coca, lo que da para que todos los bolivianos mastiquen coca todos los días del año. Entonces, la coca que se produce en el Chapare, donde Evo Morales era dirigente campesino, iba 100% para el narcotráfico, y no hay ninguna de esas excusas. Porque hay coca legal en Bolivia.
¿Cómo se enfrenta?
Pero
la misma sociedad los apoyó. Con el 60%.
Señores, hacemos una pausa y en el final de la tertulia continuamos esta discusión. ¿Cómo se hace? ¿Cuáles son las políticas? ¿Cómo se enfrenta el narcotráfico?
En perspectiva.
A las 10:30 de la mañana, la temperatura en Montevideo está en los 21 grados 8 décimas, la humedad sigue en el 78%, hay viento del este-noreste a 14 kilómetros por hora y la presión es de 1013 hectopascales. ¿Cómo se enfrenta el narcotráfico? ¿Qué tipo de políticas? Vaya pregunta, ¿no? Sí. Pero bueno, de algún modo estábamos entrando en esa discusión recién, a partir del caso de Ciudad Juárez. ¿Oenir?
Yo, sinceramente, me inscribo entre las personas que creen que la concepción de la droga como causa del problema del narcotráfico es un error. Es decir, el problema de la droga y el problema del narcotráfico lo genera la prohibición, como históricamente ha pasado con todas las prohibiciones. Es decir, cuando ves que miles y miles de soldados y policías y cosas son ineficaces para controlar una ciudad de 1.300.000 habitantes, donde mueren todos los años miles de personas a raíz de enfrentamientos entre las bandas y con la policía o con el ejército, esto es una, en mayor o menor escala se reproduce en muchos lugares de América Latina y en muchos lugares del mundo. Yo creo que ahí hay un cambio cultural que en algún momento, yo decía esto del chocolate y del café, que es anecdótico, pero son episodios históricos que han ocurrido en una antigüedad no demasiado remota. Y la conclusión para mí es que todas las políticas que pretenden imponer por la fuerza formas de vida generan inevitablemente el mercado negro, generan la violencia, generan... El gasto de esfuerzos enormes en una represión que es inútil y que además termina siendo parte del negocio. Es decir, vamos a ser claro, esto que están descubriendo, es decir, que se está diciendo a los gritos de lo que pasa en México, lo que ese periodista describe también, es la realidad. Los sistemas represivos de la droga están imbricados en el sistema del narcotráfico. ¿Por qué? Porque es un negocio multimillonario asegurado por el hecho de que prácticamente no hay competencia más que las bandas delictivas. Si no se tiene una estructura muy poderosa, no se puede producir droga. Es sencillo. Yo creo que es un problema difícil de solución. Creo que es un tema en el cual habrá que hacer cabeza a nivel mundial, pero que a la larga el paradigma de que se combate el efecto de la droga reprimiéndola es erróneo, y que sería mucho más inteligente de parte del Estado asumirla como una pauta cultural, regularla, establecer reglamentaciones sobre qué tipo de cómo se deben depender de determinado tipo de sustancias, mucho más que la prohibición.
Estoy de acuerdo completamente con Sartú, por eso no voy a insistir en ese punto, pero creo que en México además se está sufriendo un problema de deterioro global de la sociedad, que ya se mencionó acá, que muchas veces viene asociado a esto, y de deterioro político. Porque fíjense que en México la democracia, que es reciente, está precisamente asociada al crecimiento de la violencia, de la delincuencia, de la peligrosidad, del narcotráfico, y yo creo que esto son muy malas noticias para la democracia mexicana. Este presidente, que empezó con problemas de legitimidad porque el candidato que perdió no lo reconoció el triunfo, hizo una convocatoria militarista, por lo menos así fue leída por muchos, desde un principio. Y este tipo de cosas no hacen más que ratificar esta especie de necesidad que reclama parte, una parte de la sociedad, de mano dura. Y la mano dura es lo que tenían antes, cuando no había democracia. Y cuando no había democracia, estas cosas no pasaban. Y muchos van a seguir reclamando por ese lado. O sea que acá no es solo un problema de que esto no se resuelve con represión, porque no se va a resolver con represión. Esto es un problema de que el mensaje para la ciudadanía, para el pueblo mexicano, es que la democracia no sirve para nada, que la democracia no resuelve los problemas, que en democracia hay más violencia, porque esto se vive en Ciudad Juárez, pero en Ciudad de México toda la clase media está cada vez más temerosa de los secuestros, de la violencia, de todo lo que puede ocurrir. Recorre a todo el país y no es nada bueno para la sociedad mexicana.
No, digo, tenemos muy poco tiempo, es un tema muy largo, pero lamentablemente no es tan sencillo como legalizar y entonces con eso se acaba los crímenes organizados, ni en México ni en ninguna parte del mundo. Basta leer leer el libro sobre la camorra que acaban de publicar en Italia. Eso tiene que ver con la basura, tiene que ver con los desechos tóxicos, con la moda, y ahí está organizado un crimen que tiene a Italia en ascuas. Vos no desarmás. El problema, yo estoy de acuerdo contigo, que una cosa es la droga y otra cosa es el crimen organizado. Pero acá lo que está haciendo realmente daño es el crimen organizado. Yo no sé si legalizando la droga vos le haces un bien enorme a la sociedad. Lo que yo sí te puedo garantizar es que legalizando la droga vos no terminás con el crimen organizado cuando se organiza a esos niveles, porque eso es lo que te está demostrando, es una debilidad del aparato del Estado. Eso es lo que demuestra. Cuando hay crimen,
que el Estado se está proponiendo combatir cosas que no puede combatir.
Y como va a suceder acá en el Uruguay.
Yo creo que lo que plantea Gonzalo es el tema crucial. Mi duda personal pasa por ahí, efectivamente. Si uno dijera, liberalizando el consumo de drogas, se termina con esta mafia, creo que me inclinaría por lo de Sartú. Pero no lo tengo para nada claro. Y creo que nadie lo tiene claro.
Sí. Si no lo legaliza Estados Unidos,
no tiene que ver con ningún imperialismo, ni nada por el estilo.
Vamos cerrando esta tertulia de hoy con el tema que queda abierto de todos modos y con una aclaración para los oyentes que están pidiendo que repitamos los consejos para un contertulio de martes, que el contertulio Vizcacha Pérez del Castillo supo regalarnos hoy temprano. Sí, un par de consejos. Uno, va a estar disponible, por supuesto, el audio, como siempre, en espectador.com. Segundo, vamos a publicar el texto,
claro,
debidamente autorizados, de estas coplas.
Siempre es mejor recitado, ¿no?
Tercero, esta noche
de Gonzalo, ¿viste que?
Esta noche, en el resumen del día, la grabación va de nuevo. Pero además, tengo la impresión de que vamos a tener que hacer otra grabación con un fondo musical más acorde, porque tú nos sorprendiste hoy, Gonzalo, y no teníamos pronta la guitarra correspondiente, ¿no?
Bueno.
Así que en cualquier momento armamos otra versión.
¿Quién es el guitarrero?
¿Quién te acompaña? Y de esa otra manera la vendemos incluso. Esto tiene que ir al CD directo. Daniel Buquet, Oenir Sartú, Gonzalo Pérez del Castillo y Juan Carlos Ollenar, gracias por acompañarnos, ¿eh?
Hasta la próxima.
Hasta el martes.